es el auto, el piloto que traemos automático de la razón y las estructuras y quién mató a quién, sino simplemente creo que es una película que hay que relajarse, donde no hay mucho que entender, hay mucho que sentir. Su centro de gravedad es emocional. Hay mucho que reírse, hay mucho humor.
De Película W con Gaby Khan y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Paco, ¿vamos a la Comer o a Fresco?
¡Francesco! ¡Mi chiamo Francesco!
Llegó, si parla italiano, a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, si parla italiano.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Los hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One implementan acciones que coadyuvan a la preservación de la flora, la fauna, la tierra, la atmósfera y los océanos para el presente y el futuro de nuevas generaciones. Siendo expertos en hospitalidad, preferidos por viajeros de todo el mundo, los hoteles han asumido esto como una responsabilidad y compromiso para ser agentes de cambio en aras de impulsar un turismo sostenible. Por eso, todos sus esfuerzos sostenibles se concretan con el programa Viaja con Sentido, la iniciativa de respeto al planeta, apoyo a las comunidades y crecimiento para el desarrollo de sus habitantes, en donde se promueve la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, el bienestar social y el crecimiento económico para el futuro de las próximas generaciones.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
En Chedraui, por ti cuesta menos celebrar el Día de Muertos. 3x2 en dulces y chocolates Ricolino, Nusita, Tutsi y muchos más. Del 28 de octubre al 1 de noviembre.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La necesidad de construir cualquier reforma con un amplio consenso que impida mayoriteos y exclusiones que de darse van a ser inevitablemente la fuente de problemas que hoy ya superamos en materia electoral.
Un nuevo modelo de atención no visto en ninguna parte del mundo es hecho en México, con lo que se espera un avance sustancial en la integralidad de la atención a la salud y más notable acceso a la atención médica gratuita.
No podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 31 de octubre del 2022. ¿Cuánta información para cerrar este mes de octubre? De verdad, hemos andado del tingo al tango, diría mi querida Verónica Méndez. Javier Risco, buen día.
Ya llegamos a las 9 de la mañana.
Yes, mister.
A la hora de los jefes y las jefas. Gracias por acompañarnos en este lunes, el último de octubre. El día de mañana empieza el mejor mes de este año. Y avisados están, mi querida Gaby, faltan 20 días para el cumpleaños de Javier Risco. Así que, dicho eso, espero que tomes tus previsiones y pidas ese regalo a través de cualquier plataforma. Estamos a 3 semanas, o sea, todavía llega, ¿eh? 3 semanas. No es excusa, no es excusa.
Oye,
mi querida
y
Gaby,
también más o menos como en esas fechas para la llegada de quien estamos esperando.
Todo indica que también, mi querida Gaby, así que se acercan tiempos.
Se
acercan tiempos de no dormir, así está, que di...
Por eso está nerviosillo, mi querido Javier Risco, ya se le ve así como el párpado que le parpadea.
Le mandamos, sí.
No, las mejores vibras a mi querida Nuria Palou, ya, ¿qué serán? Como unas tres semanillas, ¿no?
Tres o cuatro semanas.
Tres o cuatro semanillas para que llegue a este mundo.
Llegará gritando
la pequeña Risco.
Llegará gritando con el gol del Chucky sobre Argentina, eso sí. Así que mucha esperanza tengo, por lo que veo, mucha
esperanza.
Oye,
pobre de tu hija, dale chance. Va a decir, me espero, sí, pobrecita, oye, lo estás cargando ahí, pero bueno. Mes importante, sin lugar a dudas, para la familia Risco Palou, así que aquí vamos a estar a partir de ahorita y obviamente a partir de mañana con las mejores vibras. Va a haber un momento, Javier Risco, que tu cumpleaños va a valer queso, ¿eh?
Eso es absolutamente.
Oye, que es cumpleaños de Risco, eso no nos importa. Eso no. Estamos atentos a la pequeñita, pero bueno.
Hablando de cumpleaños, un abrazo a mi querido Bernardo, que cumple años, a mi sobrino Bernardo, y siempre nos Barrenechea, mi querida Gaby. Él es de los de Barrenechea,
él es
de los, bueno.
Con razón, tú sí puedes decir.
Él es de los Barrenechea. Ajá. Entonces, Bernardo, pásala bien, mi querido.
Muchas
Gaby.
Felicidades.
Así que lo disfruten, que lo apapachen con todo. Hasta Monterrey, un saludo, cómo no. Así que bueno, si tienen algo que festejar, si ya tienen lista la ofrenda, ¿de qué se van a disfrazar el día de hoy? Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw@wradioméxico y también está Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Sí, así y que, nos preguntan por acá, Luis Alberto H, dice, ¿pueden dar retweet a la tesis mencionada? Es un artículo, más que la tesis, es un artículo en el periódico El País México, ahorita trato de reenviárselos, que hace referencia a una tesis. El Autódromo Hermanos Rodríguez, la pista que nació de una de tesis de la UNAM y que Sena consideraba un infierno. Y la tesis es de Óscar Fernández Gómez, que hoy tiene 96 años de edad. Esa es de él, es esa tesis. Y bueno, ahorita la trato de compartir porque tengo por ahí la liga un poquitín perdida. Y dice, es la pista que diseñó en su tesis para convertirse en ingeniero civil de la UNAM.
Ahorita lo pone @silascosasw, ya está el equipo de redes inmediatamente poniéndolo para
gracias.
Que también lo tengan todos.
Y Patricia Jiménez nos llamó por teléfono, ¿saben qué pasa en la central de abastos? Están bloqueadas las entradas con camiones. Sí, lo ha estado dando Víctor Sandoval cada hora en los servicios viales, lo que está sucediendo, ¿saben si así estará todo el día? A ver, igual le preguntamos, a ver si le podemos preguntar a Víctor Sandoval, equipo, si sabe si hay algo más o si me lo ponen rapidísimamente nada más para ver qué más sabe de esto que está pasando ahí en la central de abastos aquí en la Ciudad de México. Insisto, ha dado la nota en todos los cortes informativos, pero pues nada más para saber si tiene alguna información adicional de esto que está pasando en la central de abastos.
Este lunes, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues hoy hemos tenido mucha información, Javier Risco, hemos estado hablando, pues obviamente de lo que ha sucedido en Brasil, de las elecciones. Vamos a intentar, hoy no lo hemos podido hacer porque ayer buscábamos a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, porque él está encabezando la misión de observadores electorales allá en Brasil. Si ustedes lo recuerdan, cuando fue la primera vuelta allá en las elecciones, hablamos con Lorenzo Córdoba, que nos hizo un análisis interesante también de lo que ellos habían visto como observadores. Hoy también buscábamos tener esa conversación, pero les han pedido que no hablen o no den, digamos, declaraciones, no hagan declaraciones hasta que la Comisión Electoral Brasileña, pues ahora sí que se pronuncie formalmente respecto a las elecciones, cosa que todavía no ha sucedido. En el momento que suceda, seguramente ya para el día de mañana tendremos a Lorenzo Córdoba, pero hoy nos fuimos precisamente para allá para tratar de entender también qué es lo que ha estado estado sucediendo por allá en ese país, después, insisto, de las elecciones, Javier Risco, algunos sí. de los temas que hemos tenido.
Y por supuesto también lo que ha sucedido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INE después de esta recomendación general dada por la Comisión este fin de semana, donde vaya que le pone adjetivos al Instituto Nacional Electoral, donde sugiere la transformación del instituto por servir, dice el comunicado, para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales. Esto, una recomendación a los legisladores. Bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre esto. Y bueno, pues ella también exconsejera del Instituto Federal Electoral, y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escucharla.
Creo que ese es el problema, que se convirtió en un brazo partidista que busca ayudar al poder ejecutivo a impulsar una reforma electoral que en estos momentos se está haciendo, que justamente haría lo contrario de lo que supuestamente dice su recomendación, y es regresar al Ejecutivo a que sea parte fundamental de la ecuación en la conformación de una autoridad electoral. ¿Dónde queda la Comisión de Derechos Humanos? Lo voy a decir de manera muy dura y quizá un poquito radical. En el bote de la basura.
Uf, ahí está la voz de la doctora María Marván. Y bueno, pues en esta respuesta que también ha dado el INE respecto al señalamiento directo y de estos adjetivos en contra de sus funciones. El Gran Premio de México también, hablamos de los casi 400,000 personas que fueron este fin de semana y tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandro Soberón, presidente y director general del Grupo CIE y también de la Fórmula 1 del Gran Premio de México. Vamos a escuchar justamente lo que nos decía Alejandro Soberón.
Muy contentos, una edición más de la Fórmula 1, nuevamente un récord de asistencia, vimos a un checo dando una extraordinaria carrera y bueno, casi 400,000 personas a lo largo del fin de semana celebrando y con un comportamiento verdaderamente increíble. Muy muy contentos, muy satisfechos con este resultado. Ya del 2015 al 2021, al 2022, pues ya tenemos 7 ediciones en donde ha habido una derrama acumulada de casi 90,000 millones de pesos para México, para la Ciudad de México. Entonces, contentos, muy contentos con este fin de semana.
Bueno, pues eso fue también lo que nos comentaban desde la Fórmula 1. Nos fuimos también a Corea del Sur después de esta pues estampida que al final nos decía el embajador de México allá en ese país, que más que estampida, pues es que había muchísima gente y se empezaron más bien como a caer, a tropezar, a pisotear. Y bueno, pues esto resultó ahí en una tragedia con más de 150 personas fallecidas. Y nada más recordar, Javier Risco, hace unos minutos el presidente de la República se refirió a lo de la CNDH y dijo que cualquier propuesta que viene de la CNDH es mal vista por el conservadurismo. Alguien habría de explicarle al presidente que primero no es una propuesta de la CNDH, sino hay un pronunciamiento, ¿no? Hay una recomendación formal, específica, ¿sí? Formal, y que esto se llama violar la ley, porque la Constitución establece que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales. Si no están de acuerdo con eso, modifiquen la Constitución. Pero hoy lo que está haciendo la CNDH respecto al Instituto Nacional Electoral, pues significa que literal, pues está brincándose la Constitución. Ya sabemos que luego el presidente va a salir con que no me digan que la ley es la ley. Pues sí, fíjese que sí, y la Constitución es la Constitución. Entonces, bueno, más que hablar del conservadurismo y de todo eso que le encanta decir al presidente de la República, pues es simplemente irse a la Constitución. En fin, parte de la información que hemos tenido esta mañana, y nada más comentábamos, Javier, que el presidente precisamente se refirió al tema Twitter hace unos minutos. Vamos a escuchar qué dijo sobre Twitter aquí desde la mañanera.
Ahora que ya este señor muy rico, Moss, compró Twitter, ojalá lo libere, ojalá y lo libere, porque ya Twitter estaba o está tomado, controlan ahí a quienes manejan granjas de bots, de robots, quienes pagan, les inflan sus cuentas, también muy deshonesto, sin ética, y es un instrumento de comunicación fundamental.
importantísimo, pero ya estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico, de mafias. Es cosa de que un día se haga un análisis sobre quiénes representan en México a Twitter. Y es muy probable, es hipotético, de que sean gente vinculada al conservadurismo. Y si ya estamos hablando de esto, se tiene que reparar el daño que se causó cuando se le canceló la cuenta al presidente Trump.
Jale, y ahí habría que decir Jesús Ramírez sudando frío. Cuando habló de las granjas de bots, dijo, no se meta en eso, presidente. No se meta porque ahora sí que nos caen las encuestas. No, entonces, sudando frío, ahí háganle zoom a Jesús Ramírez.
Jesús Ramírez, porque sí, bueno, sí. Si hablamos de granjas de bots, bueno, señores presidentes y demás asuntos, no se hagan los de la boca chiquita, pero bueno, en fin, así las cosas.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Todo que puder, un povo alegre, un povo tão caridoso, un povo que gosta de música.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
En así las cosas.
Un povo que gosta de samba.
Eso.
¿Qué dijeron?
¡Aplausos!
¿Qué dijeron? Que aquí no se actualizan las cosas, señoras y
estamos
señores.
Al día, al minuto.
Al día, al minuto, la voz de Bolsonaro fuera y entra bueno. Lo que queda de la voz de Lula da Silva, que está un poco ronco. Ya buscaremos una voz donde no esté tan ronco, pero bueno.
Oye, pero por lo pronto en la semana estamos al día.
Estamos al día. Aplauso a mi querido Charlie de la Mora y a Diego Martínez, porque sí les dije, oigan, ¿verdad que nos vamos a aplicar? Doctor Meshulam, ¿cómo estás?
Pues nada, muy contento, agradecido por el cambio tempranero y, por supuesto, aquí en presencia, hay que decir, sí, me sí, encanta
bien,
venir.
Doctor, muy
estamos
bien.
Intentando venir cada vez más veces.
Sí, ojalá se pueda siempre, y ojalá sea lo posible. Más que se pueda, pero siempre es mejor vernos, mi querido Mauricio Meshulam. Pues entrémosle de lleno a lo que está así pasando, es. Sobre todo en el caso de Estados Unidos. Nancy Pelosi, esta mujer que es muy poderosa, hay que decirlo, en ese
digamos,
país.
Digamos, la número tres, ¿no?
Sí,
la número tres del
tres
país.
Después de sí, del presidente y de Kamala. Y es ella, sí. ¿No?
Sin duda. Es la número
pues
tres.
Pues adelante, mejor cuéntanos tú, Mauricio, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, primero señalar que hay tantas cosas ocurriendo en el planeta que a veces pues es difícil seleccionar de qué sí hablamos, porque al hacerlo también implica pues la decisión de qué no hablamos, ¿no? Entonces, simplemente en este momento resaltar que este es un tema que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Efectivamente, ahora brinca por la nota, por el hecho de que el esposo de Nancy Pelosi fue atacado
Nancy
por un
Pelosi,
individuo,
que hay que recordar que
es
ella...
Es la líder del Congreso en Estados Unidos, es un prominente demócrata desde hace muchos años y además ha sido una persona que ha sido objetivo del discurso político republicano, también del discurso político extremista en Estados Unidos. Entonces, no se trata
de... Y de Trump directamente.
Y de Trump directamente, claro. Le llamaba Nancy la Loca. Ese era como su... Acuérdense que él adjetivaba a las personas, ¿no? A Biden le llamaba Sleepy Biden, ¿no? El dormilón.
Sí, el
y a Nancy le llamaba la Loca. Y todo esto importa porque el ingreso de esta persona a la residencia de Nancy Pelosi, preguntando, o sea, buscándola y preguntando dónde está Nancy, exactamente utilizando Nancy? Utilizando la misma frase que se utilizó cuando el día 6 de enero del 2021, masas de personas irrumpieron en el Capitolio y también cantaban ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? O sea, buscándola específicamente a ella. Claramente en un evento que es caracterizado como un evento político. O sea, no se trataba de una persona que iba a asaltar a la residencia por buscar bienes materiales o algo así, sino que buscaba directamente a Nancy. Después tiene el marido, Nancy no se encontraba ahí, la la congresista se encontraba en Washington en ese momento. El esposo logra meterse al baño, llama por teléfono al 911, llegan los policías, pero para cuando llegan los policías ya estaba el atacante forcejeando con el marido. Consigue el atacante enfrente de los policías golpear al esposo y pues sí, con un martillo generando heridas muy importantes, una fractura en el cráneo y otras heridas en manos, en brazos. Finalmente se dice que el esposo Paul Pelosi estará bien, es lo que se ha indicado, pero esto nos lleva pues naturalmente a la reflexión de qué está pasando en Estados Unidos, porque esto no ocurre en el vacío. Es decir, sí es muy importante comprender que en ese país la violencia política ha estado incrementando. Solamente calcular que en los últimos años se estima que las amenazas a congresistas de ambos partidos, decirlo así, a congresistas de ambos partidos se ha incrementado 10 veces desde tiempos de Donald Trump en adelante. Y esto refleja ya una polarización política que va más allá de redes sociales. Aquí es donde hay que introducir algunos marcos teóricos y comprender cómo es que se pasa de las redes sociales o de los medios de comunicación tradicionales o del discurso político, cómo se pasa al acto violento. Y claro que existen muchas herramientas que nos permiten explicarlo, pero digo, hay que establecer con claridad, no significa, por supuesto, que ni Donald Trump ni los miembros del Partido Republicano o alguien en particular esté a favor de golpear con un martillo a una persona.
Sea directamente culpable o haya mandado golpear a una persona.
Y no hay una relación causal inmediata, así como automáticamente yo te mando a asesinar. Lo que sucede es que esto funciona con una pirámide. Yo utilizo, ya lo hemos comentado en otro momento, la pirámide del odio por un lado y por el otro lado la escalera de la radicalización. En la pirámide del odio es una herramienta desarrollada por la Liga Antidifamación, que por cierto estudia estos eventos de manera cotidiana y manda los reportes y muestra con claridad cómo han subido no solamente los asesinatos políticos en Estados Unidos a manos de extremistas, sino también las amenazas o los crímenes por odio o los eventos en donde posiblemente no hay un asesinato, pero sí hay una pinta en una pared. Por cierto, la residencia de Nancy Pelosi ya había sido grafiteada en otros momentos, previos incluso al 6 de enero del 2021, u otro tipo de actos de agresión que son monitoreados. En esta herramienta, lo que nos indica la pirámide del odio es que funciona como una pirámide porque las conductas de abajo soportan al comportamiento de arriba y sí, efectivamente, va funcionando como una pirámide. Es decir, una muy, muy pequeña minoría de personas son las que pasan a la violencia, pero en la base de la pirámide se encuentran las actitudes basadas en el prejuicio, posteriormente los actos motivados por el prejuicio, ya entre la actitud y el acto ya se pasa de la broma, ¿no? Como esa broma inocente basada en un prejuicio específico, en un estereotipo de un grupo social, de un grupo étnico, de un grupo religioso, de un grupo político, de una persona. Se pasa ya de la broma inocente o de hambre, tú lo dices así porque pues eres judío, ya sabes, ¿no? Sí. Ja, 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 ja. Entonces se pasa eso hacia allá, un comportamiento basado en el prejuicio, porque ya en los actos ya se encuentra, por ejemplo, actos de agresión, ya se encuentra el bullying, pero es nuevamente este bullying basado en el prejuicio. Te voy a bullear por tu aspecto físico, te voy a bullear por el sexo, te voy a bullear por la religión que profesas o por cómo te ves o tu apariencia, etcétera, etcétera. De ahí ya se brinca hacia un nivel todavía más hondo en las estructuras, que es la discriminación. Ya en la discriminación ya estamos hablando de un trato desigual y que puede ya tener implicaciones sociales, políticas, económicas, educativas. Esto que pues sabemos es muy presente en muchas de nuestras sociedades, nuevamente funciona como una base de la pirámide, como un escalón adicional de la pirámide para llegar posteriormente a actos que ya son violentos visiblemente. Pueden ser asesinatos, pueden ser ataques terroristas, pueden ser crímenes por odio como los que estoy señalando, hasta la punta de la pirámide que termina con el genocidio. Pero si nos vamos específicamente a la persona, o sea, sea, lo que hay que entender es que una persona como David Depap, que es la persona que es la agresora, va a pasar por un proceso individual en donde conecta su propio entendimiento. No se trata de la realidad, sino se trata de cómo él percibe la realidad y cómo él percibe su papel dentro de esa realidad que, según él, tiene que necesita un cambio. Y entonces muchas de estas personas van pasando por un proceso de participación política, a veces activismo, a veces escriben, por ejemplo, se ponen a escribir blogs, intentan crear un impacto a través de esos blogs. Hay un momento específico en donde toman la decisión. Y esto no compete exclusivamente a personas enfermas mentalmente. Puede haber personas 100% racionales, personas que realmente se convencen de que necesitan dar un paso en la escalera. Este esquema es de un autor que se llama Fatali Mukhadam y nos habla de cómo el individuo se va radicalizando. Pero esta persona va a conectar su percepción propia con todo el discurso y todo lo que se dice en su alrededor, lo que escucha en medios de comunicación, lo que escucha por personas que él considera de confianza, como puede ser en cierto momento Donald Trump. Es decir, si alguien en el Partido Republicano, Donald Trump, dicen que hubo un fraude electoral, esta persona lo va a creer y está convencida de que hay que hacer algo al respecto, porque la persona que ocupa la presidencia es una persona que lo hace de manera ilegítima, y entonces el actuar en su contra o actuar en contra de gente de su partido es hacer patria. Y entonces comienza a idear una forma mediante la cual él va a actuar y decide actuar. Y digo, hay muchas otras cosas, como por ejemplo el comportamiento de masas. Cuando hablamos del asalto al Capitolio el 6 de enero, no se trata ya solamente de una persona, dos o tres, ni siquiera de personas que estaban tal vez pensando en irrumpir al Capitolio ese día, pero a partir de lo que están viendo, de cómo el colectivo se comporta, a partir de las consignas que se están gritando, esas personas irrumpen. Claro. Y dentro de esas consignas era, ¿dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Específicamente.
Sí. Sí, hay frases, esa expresión que, insisto, la decía el propio Trump, pero es tal cual. Where is Nancy? Where is Nancy? Y es lo que buscaba este cuate que entró ahí. He leído por ahí algunas explicaciones. No explicaciones, sino como datos agregados que decían que si esta persona también tenía, el agresor, que si en realidad era también alguien que tenía un problema de consumo, de sustancias, etcétera. Sí, sí. No, pero eso no elimina nada de lo que tú estás diciendo.
O sea, siempre hay un proceso individual. Y en ese proceso individual puede suceder, claro, efectivamente, que hay una persona que consume drogas, hay una persona que tiene algún problema mental específico. Dicen que esta persona en cierto momento decía que él era como Jesús y que tenía que cumplir con una determinada misión. O sea, sí ocurre este proceso individual. Lo que pasa es que este proceso individual no sucede en el vacío. Claro. Se conecta con otro proceso social de cómo el discurso se viene radicalizando. Digo, nada más ejemplo. Ahora mismo en las campañas, un candidato a congresista dentro del Partido Republicano utiliza la figura de Nancy para hacer una especie de duelo ficticio y la bautiza como Nancy Caraloca. Nancy Caraloca, y él va a pelear contra Nancy, y esto es en un mitin político, ¿me entienden? O sea, cuando sucede una cosa así, y no significa que esta persona, candidato a congresista, necesariamente esté llamando a la violencia, simplemente que funciona como esta base de la pirámide que va a soportar el hecho de que ciertas personas sí tomen la decisión o sí opten por atacar. Y esto es lo que sucede, y esto es lo que explica el incremento de la violencia política en Estados Unidos, un tema que sin duda hay que seguir monitoreando.
Y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no, doctor? Después de un hecho así, tan mediático, tan expuesto, ahora, vaya, insistimos, hoy revisamos las portadas de los diarios en Estados Unidos con Nancy Pelosi en la portada, con esta discusión en este momento de, bueno, ¿qué tanto se influye, como lo dices, en el ambiente este tipo de declaraciones, este tipo de, pongamos entre todas las comillas, chistes? Pues a ver si sucede algo en realidad.
Pero
ahora
es que, mira,
sí.
Lo que ha sucedido recientemente, Javier, es que en los últimos años, cuando ocurre un evento de esta naturaleza, sin duda, pues los ánimos se empiezan medio a calmar y empezamos a oír declaraciones buscando a reducir las tensiones, y todo eso es cierto, pero pasan unos meses y vuelve otra vez a inflamarse el discurso. Esto es lo que ha sucedido por lo pronto en Estados Unidos. Digo, pensemos, por ejemplo, después del asalto al Capitolio, unos meses después, el Partido Republicano reevalúa lo que sucede ese día y declara públicamente que lo que ocurrió el 6 de enero fue simplemente personas ordinarias que estaban expresando discurso político legítimo. O sea, era como el derecho a la manifestación, era todo lo que vimos el día 6 de enero del 2021. Y cuando un partido, uno de los dos partidos importantes en Estados Unidos, tiene esa consideración en sus esferas más altas, pues esto favorece o esto permite legitimar el discurso que no solamente culpa a los demócratas de fraude electoral y al presidente de ser un presidente ilegítimo, sino también el discurso que llama a la acción. Y este llamado a la acción se puede convertir ocasionalmente o en una amenaza directa o en un acto violento.
Uf, pues ahora sí que así las cosas, para que vean cómo las palabras importan, la retórica importa.
Importa, y eso hay que pensarlo.
Y tiene consecuencias.
Pero en todos lados.
Tiene consecuencias, sin lugar a dudas. Gracias, querido doctor Meshulam.
Muchísimas gracias, querida Gaby.
Qué bueno verte por acá.
Increíble.
Es el doctor Mauricio Meshulam, lo pueden seguir en @MauriMM. ¿Todavía haces de repente tus Instagram Lives o ya
así
no tanto?
Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Y de hecho, hoy vamos a hablar
Javier
de Irán.
Risco. Me encanta que Javier Risco diga.
¿Cómo no?
Has escuchado unos
No, te voy a decir algo. Mi familia es la más fan del doctor Meshulam. Entonces me los mandan. En el grupo Reyes, ahí está. Cada publicación del doctor Meshulam, ahí está.
Bueno, no, y hoy vamos a hablar de Irán, porque también es un tema importantísimo. Y pues vamos a dedicarle tiempo, digo, ahí con el pequeño grupo de personas que se conectan.
Qué maravilla. ¿Qué hora es? Más o menos.
A las 6 de la tarde. Y luego los dejo también ahí para que.
En tu Instagram.
En el Instagram para que lo puedan escuchar posteriormente.
Buenísimo. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Qué bueno que estuviste por acá. Es el doctor Mauricio Meshulam. Y si hoy es lunes, pero no tenemos mención de la Gaceta UNAM.
Saludos a todos los que andan descansando.
Porque están descansando. No. O sea, la UNAM sí dijo lunes 31 de octubre y no publican la Gaceta UNAM, pero está bien. No vamos
está
a decirles
bien,
nada.
Bueno, está bien, los extrañamos, los pero extrañamos, está sí, bien porque que disfruten su puente.
Su asueto.
Su asueto,
llaman,
sus días de descanso y además, pues sí recordarles que el 1 y 2 estará la mega ofrenda de la UNAM ahí en la Plaza de Santo Domingo.
Sí, cierto.
Sí, para que vean que sí los recordamos con cariño y sí recordamos los eventos que tienen programados por ahí. Sí, ya tradicional la ofrenda.
Bueno, pues ya está por acá Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Nos vamos después al corte y cerramos con una película que se estrena, ¿verdad? Se va a estrenar apenas y vamos a hablar también de ello.
El 11 de noviembre. El 11 de noviembre se estrena.
Venga, órale.
Así que bueno.
Venga.
Esto es lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
Muchas gracias. La economía de México creció 1% en el periodo julio-septiembre respecto al periodo inmediato anterior. Se trata del tercer incremento consecutivo en los últimos tres trimestres, de acuerdo con la estimación oportuna publicada hoy por el INEGI. En lo que va del 2022, el PIB aumentó 1.1% en el primer trimestre y 0.9% en el segundo. A tasa anual avanzó 4.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la actuación de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. Respaldó la recomendación que hizo el organismo para la transformación del INE. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que las elecciones sean libres, se respete el voto, se acabe con los fraudes, no se gaste tanto en el INE? Solo hay un órgano y no 32 órganos electorales. Reprochó que cualquier propuesta que viene de la CNDH es mal vista por el conservadurismo. López Obrador también celebró el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Se dijo feliz por este resultado. Además, consideró que la elección en Brasil fue muy aleccionadora. Destacó el buen funcionamiento de su instituto electoral y se pronunció a favor del voto electrónico. Refirió que ahora que México está discutiendo la reforma electoral, los legisladores deberían ir a Brasil a conocer su sistema electoral para copiar lo bueno. En información internacional, la policía surcoreana reconoció que no había previsto que los festejos de Halloween de este año en Seúl pudieran ocasionar una avalancha humana como la registrada la noche del sábado, con saldo de 154 muertos y alrededor de 149 heridos. Reconoció que los agentes en la zona no detectaron un aumento repentino de la multitud. El gobierno ha declarado luto nacional durante una semana por esta tragedia. En los deportes, en un intenso partido, España se coronó en el Mundial Femenil Sub-17 con sede en la India al vencer a Colombia 1-0. La anotación fue un autogol. Nigeria se quedó con el tercer lugar al vencer a Alemania. Cabe destacar que el partido tuvo a dos árbitras mexicanas. Katitzel García fue la juez central y Enedina Caudillo auxiliar en las bandas. Y las Chivas se convirtieron en el primer equipo semifinalista del torneo Apertura 2022 de la Liga Femenil al eliminar a Cruz Azul. Este lunes continúan los encuentros de cuartos de final con los partidos América contra Tijuana, Tigres contra Toluca y Rayadas contra Pachuca. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, y llámenos, está Eli lista para contestar sus llamadas al 55-51-668-900-807-18-1414. Soy Yvette Parga, ya volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Sobre la película La Caída, conversaremos con su productora, la actriz y protagonista, Carla Souza.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
¿Tienes un crédito Infonavit en vez de salario mínimo? ¿Estás harto de que tu mensualidad suba cada año? En Infonavit decidimos acabar con los créditos en vez de salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores. Convierte tu crédito a pesos con la ventanilla universal de responsabilidad compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer y Frescosón, la tienda rosa. Aprovecha, porque en toda la protección femenina compras un producto y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? La tienda rosa. Hasta noviembre 3.
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. ¡Sí! Está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Te esperamos en nuestro Festival del Hueso a la Brasa en La Mansión. Ven a deleitarte con cortes importados, jugosos, tiernos, suaves y con exquisito sabor, como el ribeye con hueso French Prime horneado. Una experiencia única y deliciosa hasta el 30 de noviembre.
Financiado por productores de carne de res de Estados Unidos y US Meat.
Ruta W. Inicia el viaje. Con Alejandro Franco.
En los hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, The Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One, la sustentabilidad y el respeto forman parte de su cultura y ADN. Por eso, como pieza fundamental de la industria turística, han creado el programa Viaja con Sentido, en donde han adoptado medidas y buenas prácticas que permiten proteger y cuidar a la naturaleza, el medio ambiente y promover un turismo sustentable. Se preocupan por el entorno en el presente y actúan para conservar los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico para el futuro, partiendo del consumo local para el desarrollo de las comunidades donde operan en aras del beneficio de la sociedad y la economía nacional.
Ruta W. Inicia el viaje. Con Alejandro Franco.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No,
hombre, esto está peor que
nunca. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
el Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Mexicana de Coca-Cola se unió con Rappi en un proyecto piloto que invita a la gente de las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo a unirse a la economía circular al programar desde la app la recolección gratuita de envases PET, cartón, multicapa o aluminio que tengan en casa. Lo anterior a través de la funcionalidad de reciclaje que podrán encontrar en la sección de más servicios de la aplicación. Con esto las empresas buscan revolucionar el proceso de reciclaje haciéndolo fácil y conveniente. Esto es para parte del Amor Multiplica, iniciativa que fomenta la cultura del reciclaje.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Poder Judicial con guardadito para casas, seguro médico y pensiones.
Reforma.
Demandan a gobierno por venta de Ferraris.
Milenio.
Costará 8 mil millones de pesos voto popular para renovar INE y tribunal.
Excelsior.
Guardia Nacional no llega a 36% de municipios violentos.
La Jornada.
Regresa Lula.
El Financiero.
Acentúa IVA su caída, bajó 7.1% en septiembre.
El Economista.
Caen ingresos en enero-septiembre, 0.5% por estímulo fiscal a gasolinas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Queremos celebrar a estos atletas que van a representar a México en los Juegos de Atenas 2004.
¡Bravo! ¡Bravo!
Te vas a tirar en la copa.
¿Con quién?
Hay una chavita que está tirando los 10 metros muy talentosa.
Carajo, Braulio, no me van a tocar otros juegos. No la quiero echar a perder tirando con una niña que no tiene idea de lo que está haciendo.
Tú y yo somos un equipo, güera.
Ya, Braulio.
Yo jamás haría nada que te hiciera daño.
Cancelaron el entrenamiento, hija. ¿Cómo? Dice que Braulio hizo cosas que no debía haber hecho.
Tú conoces a Braulio mejor que nadie. Ve y explícale la clase de hombre que es y todo lo que ha hecho por ti.
Así las cosas.
Bueno, son las 2 de la mañana con 41 minutos y antes de terminar el programa, Javier Risco, escuchábamos ahorita algo que iban a decir y por qué los Juegos Olímpicos de Atenas, no es que nos estemos yendo para atrás, sino en el tiempo informativo, sino sí en el tiempo, digamos, de reflexión, de recreación y de propuesta narrativa a partir de algo que sí sucedió, Javier, y que hoy es presentado como una película.
Así es, y en un contexto, Gaby, en el cual era todo ajeno. Hemos sido testigos en los últimos años, y vaya que Geo González ha dado en el espacio de las 6:30 de la mañana a conocer estas historias de lo que ocurrió, por ejemplo, con el equipo de gimnasia de Estados Unidos. Hoy ya es una realidad la detención, el juicio directamente a uno de los entrenadores. cómo han levantado la voz también desde el fútbol femenil en Europa, cómo se conocen tantos casos de historias de abuso sexual, de acoso también laboral, de malas prácticas, sobre todo, insistimos, en equipos deportivos. Y esta película que se va a estrenar el próximo 11 de noviembre se llama La Caída. Es una historia que es de la directora Lucía Puenzo y que actúa y también la produce Carla Souza. Y bueno, creo que como lo dices, Gaby, es ahora hablar de algo que sucedió en México en una época hace casi 20 años, en la cual, bueno, pues malamente estaba tal vez normalizado, tal vez no llegaba tampoco a las redacciones de los diarios. Estas historias se veían para abajo. Está en la línea justamente la directora Lucía Puenzo. Gracias, Lucía, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Hola, buenos días. Una alegría estar acá con ustedes. Y tal como lo decís, esto estaba normalizado hace muy poco tiempo.
Sí, hace muy, muy poco tiempo, Lucía. Y también nos acompaña la actriz y productora Carla Souza. Carla, qué gusto escucharte. Buenos días.
Buenos días, un honor para mí estar con ustedes.
Hombre, no, gracias, al contrario, gracias a las dos por acompañarnos, felicidades por este trabajo. Y Lucía, arranco contigo como directora, te saluda Gabriela, arranco contigo como directora porque, pues digamos, es una historia silenciada, normalizada en nuestro país, pero si nos pudieras así como brevemente, como reseña, es ¿de qué estamos hablando en esta película?
Sí, no solo en nuestro país, yo te diría que en todos los países de Latinoamérica, y me animaría a decir que más allá de nuestro continente, esto ha sido durante muchas décadas normalizado, y como nosotras nos metemos con el mundo del deporte, esto no solo ocurre en el mundo del deporte, pero efectivamente la caída se sumerge, valga la redundancia, muy profundamente en el universo de las clavadistas, y yo tuve el inmenso honor de que Carla se acercara a mí junto con su productora Ana Laura Rascón y un grupo grande de clavadistas a querer contar esta historia, como ustedes dicen, basada en hechos reales de cómo tantas mujeres de tantas edades distintas, muchas muy jovencitas, vivieron durante años situaciones de abuso silenciados, y realmente es una historia en la que vale la pena sumergirse para entender lo que estuvo pasando durante décadas en el mundo del deporte en Latinoamérica.
Claro. ¿Y cómo fue, Carla? A ver, estás en la actuación, por supuesto, como personaje principal, pero también como productora, y llevas esta historia y la haces tuya, me refiero a uno de los grandes proyectos que te ocuparon en los últimos años. ¿Cómo fue, digamos, levantar La Caída, Carla?
Sí, fue justamente muy difícil porque me encantaría decir que es algo que pasaba, sigue pasando, eso quiero hacerlo muy claro. Los atletas siguen viviendo un abuso de poder inimaginable. Así que espero ponerle el foco a eso y que podamos alzar la voz y amplificar. Yo hace 10 años que conocí esta historia al querer contar una historia de deporte en México y me topé con esta historia de varios y varias clavadistas que habían tratado de alzar la voz y se les había silenciado. Y en ese momento yo supe que esa historia me había escogido a mí para contarla. Y fueron muchos años, nadie quería hacer esta historia, son muchas las organizaciones que de alguna manera son sociedades de silencio que no quieren que esto se sepa. Y bueno, yo lo viví también a madrazos, a ponerlo así, la gente que no quiere que uno hable. Y entonces para mí fue muy inspirador conocer esta cantidad de historias y era como mi responsabilidad poder dignificar la historia de una sobreviviente y de plasmarla en el cine de una manera dramática para que la gente pudiera entender todo lo que yo veía que no entendían.
Sí. Oye, Lucía, y en esto que dice Carla y de estas historias, tienen toda la razón de que sobre todo el caso de América Latina ha estado todavía muy silenciado, muy invisibilizado, muy normalizado, pero también es cierto que sobre todo más desde Estados Unidos y otros lugares ya hemos visto, por ejemplo, películas, series y demás. ¿Cómo entrar al tema para mostrar sobre todo la complejidad de lo que significa precisamente también esto? No solo la violencia sexual, el abuso, en este caso en contra de clavadistas, sino también, digamos, como el drama para que se entienda, incluso la y para que genere la indignación que tendría que generar, Lucía.
Bueno, para mí siempre las entradas a la literatura, al cine, a las series son por el personaje, por los personajes. Es una montaña rusa emocional, Dive, es tomarse de la mano de dos clavadistas de edades muy distintas y quererlas y acompañarlas. Y para mí siempre las películas, por mi entrada a todo, es por los personajes, porque creo que es lo que a nosotros nos importa. Cuando recordamos películas, cuando recordamos algo que nos ha golpeado profundamente, no es por la peripecia, es por el personaje, es un golpe emocional. Y yo creo que Dive, que la caída, por sobre todo, es puramente una bomba emocional.
Uf, una bomba emocional, perdón, Lucía, que seguramente sintió y vivió también Carla. Carla, recordemos también que en esta ola del Me Too, en esta ola en la cual hace algunos años se destapaban varios casos de abuso laboral, varios casos también de abuso sexual, bueno, pues en esta ola estuvo tu nombre también. ¿Esta bomba qué significó también para ti en el día a día, en el trabajo del guión, en el trabajo de la actuación, en la producción? Vaya, ¿qué significó en lo personal?
Sí, claro, pues para mí fue muy catártico, muy sanador. Todas mis contestaciones que uno pedía en ese momento, que me demandaban, que si en el tweet no lo iba a contestar de esa manera, mi mejor forma de contestar es a través del cine y de mi profesión. Creo que es importante remarcar que la persona y las clavadistas que hablaron fueron pre-Tarana Burke, pre-Me Too. Esta película sucedió, lo que está sucediendo y lo que están viendo sucede antes de que estemos viendo todos los movimientos sociales, cosa que es aún más más valioso realmente. Para mí, yo quería recalcar estas mujeres que lo hicieron antes, y a las periodistas, la periodista Beatriz Pereira, que salió y no soltaba el caso, y todo lo que está en la película son cosas que yo quería remarcar. Que sigue funcionando el día de hoy, como ustedes dicen, bueno, es el 2004, Atenas 2004, sin embargo, estos temas de abuso de poder en el deporte en México aún siguen pasando, y para mí, pues eso, ha sido un viaje emocional de mucha sanación, y justamente conocer estas historias son las que me dieron a mí el valor de poder nombrar lo que a mí me había sucedido.
Y Carla, siguiendo lo que estás comentando, ¿para quién te imaginas, tú como productora, y luego tú también, Lucía, rápidamente, ¿a quién les gustaría que sobre todo viera su película? Yo sé que todos, pero ¿cuál sería como tu público ideal, Carla?
Sí, para mí es, en realidad, es una película tan universal para tanto hombres como mujeres. Las historias de los clavadistas que nos contaron no discriminaban entre hombres y mujeres. Entonces, para mí sería un halago que, bueno, yo ya he estado recibiendo muchos mensajes de los clavadistas que están muy emocionados y añoran poder ver una película donde se les vea en la pantalla. Entonces, para mí ese es el regalo más grande. Obviamente que se abre y que mucha más gente lo vea también sería genial, pero yo quería honrar el deporte, quería honrar todo el sacrificio que hacen estos atletas y lo poco que se les ayuda con estos casos.
¿Y tú, Lucía?
Bueno, tal como dice Carla, yo también quiero volver a recalcar que esta no es una película solo para mujeres, que sí, esta también es una película para hombres, que nosotros, más allá de que La Caída sea su protagonista y productor una mujer, su director una mujer, la hemos hecho con muchos grandes hombres que nos acompañaron, fotógrafo, director de arte, productores, actores, y que también es para un público masculino, porque las que hacemos películas y series no queremos, y aunque sean de mujeres, no queremos jamás dejar a los hombres afuera. Entonces, que esta también es un viaje de para los hombres, esta película.
Sí, y tal vez pues incluso sí, con mayor razón en muchos sentidos. Pues se estrena el 11 de noviembre, ¿verdad?
Así es, en Amazon Prime.
Sí, en Prime Video el 11 de noviembre.
Perfecto. Bueno, pues felicidades a las dos, la verdad, qué bueno. Un abrazo también a nuestra querida Beatriz Pereira, la verdad es que una gran periodista que nunca soltó este tema. Y un abrazo también a ustedes dos, Carla y Lucía, muchas felicidades. Gracias, Carla, por estos minutos.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Lucía, también a ti. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces, 11 de noviembre, La Caída en Amazon Prime. Y eran Carla Souza, actriz, productora, y Lucía Puenzo, la directora. Qué importante hablar de esto. Y sí, como tú dices, Javier Risco, reconocer a reporteras como Geo González, como Beatriz Pereira, otras que no han soltado estos temas y verdad nos lo han hecho visible absolutamente todo el tiempo. Bueno, señoras y señores, nos vamos en este lunes 31 de octubre. Todo lo que tuvimos, que fue muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. ¿Y con qué nos despedimos, señor Risco?
Bueno, Charlie de la Mora agarró música de Halloween.
Música de Halloween.
¿Qué otra que Highway to Hell de ACDC? Mi querida Gaby, para despedir.
Oigan,
el día
no
de
sean
hoy
gachos, sí, den dulcecillos y demás. No se pongan ahí de roñosos, pero bueno, hoy que se pide la calaverita.
No, y no vayan a salir dulce o transferencia. No, por favor. No, por favor.
Bueno, gracias a todos. Mañana, 6 de la mañana. Adiós.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 3x2 en todos los cosméticos. Del 28 al 31 de octubre.
Gran venta prenavideña Sears del 28 al 31 de octubre. Hasta 50% de descuento, más 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Y participa para ganar una SUV Tiggo 7 Pro de la nueva marca de autos en México, Chery. Más información en sears.com.mx. Sears me entiende.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 3x2 en toda la protección femenina. Del 28 al 31 de octubre.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar será la última oportunidad de ver una Copa del Mundo con 32 selecciones desde que se adoptó este formato en la edición de Francia 1998. En total serán 7 los mundiales que se van a disputar con 32 países en esta fase final. En los 6 previos, el dominio de los europeos fue notorio, ganando 5 con un doblete de Francia que se consagró en su casa en el 98 y en Rusia 2018, el mundial pasado. En Corea-Japón 2002, el título fue para Brasil, que hace 20 años no levanta la copa. 4 años después fue Italia el campeón mundial. Luego, España se coronó en Sudáfrica 2010 y para el 14 los alemanes fueron campeones en Brasil. Con 32 escuadras, el formato se divide en 8 grupos de 4 equipos cada uno, avanzando a la siguiente ronda los 2 primeros de cada sector. A partir del 2026, en la Copa United, compartida por Estados Unidos, México y Canadá, los torneos recibirán a 48 selecciones nacionales y tendrán un aumento de 20 partidos a los ya 64 que se jugaban por torneo, por lo que estarán disputando más de 80 partidos en solamente un mes.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer y Fresco son la tienda rosa. Aprovecha, porque en toda la protección femenina compras un producto y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. ¿Y tú vas al súper o a La Comer? La tienda rosa. Hasta noviembre 3.
Ruta W. Inicia el viaje. con Alejandro Franco.
En los hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, The Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One, la sustentabilidad y el respeto forman parte de su cultura y ADN. Por eso, como pieza fundamental de la industria turística, han creado el programa Viaja con Sentido, en donde han adoptado medidas y buenas prácticas que permiten proteger y cuidar a la naturaleza, el medio ambiente y promover un turismo sustentable. Se preocupan por el entorno en el presente y actúan para conservar los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico para el futuro, partiendo del consumo local para el desarrollo de las comunidades donde operan en aras del beneficio de la sociedad y la economía nacional.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en toda la higiene bucal. Del 28 al 31 de octubre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.